La directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y coordinadora del estudio de seroprevalencia es la doctora Marina Pollán Santa María. ¿Cómo está, doña Marina? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a todos.
Preguntas, le pido la máxima capacidad didáctica para todos los que le escuchamos. Que el estudio de seroprevalencia por segunda vez diga que el 5% de los españoles tiene anticuerpos, supongo que no le habrá extrañado, después de nos hemos encerrado precisamente para eso, ¿no? Para que no cayéramos enfermos.
Claro, efectivamente. En la situación en la que estábamos, la transmisión del virus estaba bastante controlada, así que el resultado que hemos obtenido era bastante predecible.
Y que tengamos que el resultado sea el del 5% tiene dos vertientes. Una, primero, buena por cuanto ha habido gente que nos ha contagiado y hemos salvado seguramente muchas vidas. Y otra, pues a lo mejor tan buena que no tenemos anticuerpos porque no hemos tenido contacto con el virus. Pero bueno, es lo que se buscaba.
Claro, en la fase de que estábamos, que era fase cero en muchos sitios y fase uno en algunos otros, lo que se busca es controlar la dispersión del virus, porque entre elegir que la población tenga anticuerpos, que tampoco sabemos cómo de protectores son esos anticuerpos ni cuánto duran, o saber cómo sabemos que la epidemia en este primer contacto que tiene con la población tiene consecuencias fatales para muchas personas especialmente vulnerables, en fin, es razonable elegir lo segundo, controlar la epidemia.
Hay una tercera ola. ¿Qué cree usted que nos dirá esa tercera ola?
Pues no lo sé, nadie sabe exactamente cómo será la siguiente ola, si es ola epidémica, quiero decir. Y yo espero que sea de menor magnitud, porque hay una proporción de la población que, aunque es pequeña, en términos absolutos es un número bastante respetable de personas que ya han desarrollado anticuerpos y, bueno, pero vamos, esto es más wishful thinking, que se dice en inglés, que una evidencia basada en hechos, porque no tenemos información suficiente como para predecir el futuro.
Una de las informaciones interesantes que ha volcado todo este estudio ha sido la concurrencia de síntomas. En el estudio ha sido clave que prácticamente la mitad dice haber tenido síntoma de pérdida de olfato. Es decir, ¿haber perdido el olfato era un buen indicador de que uno estaba en contacto con el virus?
Bueno, la pérdida de olfato ha sido un síntoma bastante específico, porque el COVID-19 tiene una sintomatología bastante inespecífica y, por lo tanto, en los casos que no son graves es pues más difícil de diagnosticar o más fácil de confundir con otras patologías que cursan también con esos síntomas inespecíficos, que van desde patología menor respiratoria hasta patología digestiva, diarrea, etcétera. La pérdida súbita del olfato está siendo reconocido como uno de los síntomas más específicos, no solo en nuestro estudio, hay otros estudios internacionales que apuntan en la misma dirección.
¿Que la presencia de anticuerpos sea menor en niños y en jóvenes significa que se infectan menos, pero que desde luego lo distribuyen, los famosos asintomáticos lo distribuyen como un cañón, ¿no?
Bueno, no sabemos exactamente si los asintomáticos son más contagiosos o menos que los sintomáticos. De hecho, hay algún trabajo que sugiere justo lo contrario, que las personas que desarrollan síntomas más graves son aquellos que tienen una mayor carga viral. Si tienen una mayor carga viral, obviamente es esperable que contagiasen más. No sabemos por qué los niños tienen menos anticuerpos, sobre todo los niños más pequeñitos, tal vez han estado más protegidos. También es verdad que estudios comparativos con otros coronavirus pues sugieren que este parece ser el comportamiento de otros virus de la misma familia, que los anticuerpos parece que la tasa de seroconversión, o sea, de adquisición de anticuerpos, es menor en niños y adultos jovencitos y luego parece estabilizarse.
He leído por varios sitios y afirmaciones de especialistas que señalan o subrayan que el virus ahora mismo estaría o cansado, bueno, para entendernos, que su efecto letal ha disminuido notablemente. ¿Eso puede darse por válido?
Pues bueno, nuestro estudio no está capacitado para decir esto, pero podría ser porque, bueno, para saber si el virus está transformándose en un virus más especie humana, por decirlo de alguna manera, hay que hacer estudios virológicos, es decir, hay que estudiar el ADN del virus, el RNA del virus, y ver si ha ido cambiando y cuáles han sido esos cambios. Lo que sí sabemos es que, bien porque el virus se adapta al nuevo huésped o bien porque el huésped, que somos nosotros, se adapta al virus, normalmente en las epidemias producidas por agentes infecciosos, la primera oleada suele ser más virulenta y las siguientes pues suelen tener efectos menores.
Le quieren preguntar mis compañeros todos. Paco Roselles, el director del Mundo.
Yo quería preguntarle una circunstancia que a lo mejor usted me la puede aclarar. Ha habido una población en concreto en Madrid, Torrejón de Ardoz, donde el ayuntamiento pues ha hecho los estudios, se la ha hecho a toda la población, ¿no? Y es el porcentaje sale muchísimo más alto del que ustedes han hecho en el estudio que acaban de dar cuenta y que le acaba de preguntar Carlos. ¿Hay alguna circunstancia específica? Porque una cosa lo que hacen ustedes es el estudio, y aquí estamos hablando de una prueba real que se le hace a toda la población. ¿Podría explicar un poco las diferencias, a qué se pueden deber?
Bueno, la primera diferencia es el objetivo, la diana del estudio en nuestro caso y de la intervención, por llamarlo de alguna manera, o como se quiera llamar, en Torrejón. Nuestro foco de estudio máximo era la provincia. Eso significa que queríamos tener buenos estimadores a nivel provincial. Tener estimador a nivel provincial supone que no vas a tener unos buenos estimadores a nivel municipal, porque lo que hemos hecho es seleccionar personas dentro de determinadas secciones censales, y Torrejón, aunque tenemos algunas secciones censales de Torrejón incluidas en el estudio, pero es una representación pequeña, con lo cual yo tengo que ser honesta y decir que nuestro estudio no está diseñado para conocer cuál es la situación de Torrejón, sino la situación de la Comunidad de Madrid, en nuestro caso, que es uniprovincial. La segunda circunstancia que puede explicar diferencias importantes es el tipo de test que se utiliza y cómo se lee el test. Nosotros hemos utilizado dos test. Los resultados que hemos presentado en público se refieren a una herramienta, pues supongo que parecida a la de Torrejón, porque es un test rápido. Nosotros testamos la sensibilidad y la especificidad de nuestro test y son muy buenas, pero no son del 100%. Y por lo mismo imagino que el test de Torrejón, que no conozco cuál es, sé que es un test de los llamados rápidos, que distingue anticuerpos, bueno, mediante una metodología que permite sacar una conclusión a los 10 o 15 minutos, pues yo no conozco cuáles son las cifras de sensibilidad y especificidad. Y esto es importante porque en estos test se reconoce que la especificidad no es 100%. La especificidad, para que nos entiendan los oyentes, es la capacidad de una determinada prueba de diagnóstica de dar negativo en aquellas personas que no tienen la enfermedad. La sensibilidad sería lo contrario, es la capacidad de dar positivo en aquellos que la tienen. Entonces, estos test que se han desarrollado muy rápidamente, porque es una enfermedad nueva, no son perfectos y no tienen una especificidad de 100%. En el caso que nos ocupa de probar a toda una población o en nuestro estudio de seroprevalencia, que la mayor parte de la gente no tiene anticuerpos, el tema de la especificidad es muy importante, porque la mayor parte de la población que nos vamos a encontrar no ha tenido contacto con el virus. Aunque haya habido una ola epidémica tan virulenta, el asunto es que en nuestro primer contacto con esta nueva enfermedad no todos hemos tenido la oportunidad o la posibilidad de ponernos en contacto. Entonces, en este contexto, los falsos positivos son importantes y seguramente en Torrejón y también en nuestro estudio habrá falsos positivos. Por eso nosotros hemos utilizado una segunda prueba, que es una prueba de laboratorio, que claro, no das resultados en el mismo momento, que además supone que la gente tiene que donar una muestra de sangre y que tiene que pasar tiempo hasta que tenemos todos los resultados. Y esa prueba es más sensible y más específica. Y nuestro interés es comparar las dos para tener una foto lo más objetiva posible de la realidad. No conozco el diseño de Torrejón, no conozco el tipo de test Y simplemente le estoy comentando estos factores porque podrían explicar las diferencias entre nuestro estudio y el estudio que se está haciendo en Torrejón.
Pero su estudio, perdona Carlos, una pregunta. Su estudio por utilizar un lenguaje estadístico, ¿qué índice de fiabilidad tendría, más o menos? Estiman ustedes.
Pues, bueno, ¿a qué llamamos fiabilidad? Es una buena pregunta. Nosotros hemos testado los dos test que hemos probado o que hemos utilizado, perdón, en el estudio. Hemos hecho antes un estudio con muestras conocidas que se sabía de personas que habían pasado ya la COVID o con sueros que se obtuvieron antes de que apareciera la enfermedad en el año 2019 y probamos la sensibilidad y la especificidad de los dos test. En el caso del test de laboratorio, la especificidad es prácticamente del 100% y la sensibilidad es muy alta, por encima del 90%. En el caso del test de laboratorio, pues la especificidad que encontramos era como de un 98% y la sensibilidad era superior al 80%. Esos son los datos que yo puedo decir de los test que estamos utilizando. Si se toma la información que da el fabricante, que proporciona el test, pues esas cifras son mayores, pero nosotros hemos hecho el estudio precisamente porque queríamos saber en nuestro contexto cuál era la fiabilidad de las herramientas que estamos utilizando. Ninguna herramienta es absolutamente perfecta.
Ya. Os pido una brevedad casi enfermiza, Ignacio.
Sí, doctora, yo le quería hacer una pregunta quizá un poco más clínica que epidemiológica, pero es que he oído a muchos médicos, intensivistas, internistas, gente que ha estado, los que han estado en el frente de primera línea de los hospitales, quejarse de que la falta de autopsias impide disponer de información sobre clínica, sobre el funcionamiento del virus.
Bueno, yo no soy clínica y no soy, que no soy microbióloga o infectóloga, que son los médicos que tratan a estos pacientes. Obviamente creo que cuanta más información se disponga, mejor, y que la disponibilidad de autopsias pues permitiría hacer unos estudios que si no las tienes, pues evidentemente no se pueden hacer. Me consta que, por ejemplo, creo que hay, no sé en España cuál es la situación, sé que en Alemania sí que se han tomado por lo menos algunas muestras post-morte. Hay que tener en cuenta las circunstancias de la epidemia en nuestro país, de la falta o la dificultad de conseguir el equipo de protección necesario, y hay que tener en cuenta también ese contexto, porque la persona que está haciendo autopsias está exponiendo un riesgo muy importante y, por lo tanto, para poder asegurar la disponibilidad de esas muestras a ser estudiadas en un futuro, pues es necesario proteger al personal sanitario. Y todos sabemos que en el mayor momento de la explosión de la onda epidémica había dificultades no solo en nuestro país, en países de nuestro entorno igualmente, para conseguir los EPIs y los equipos de protección.
¿Y Antonio?
¿Hay alguna evidencia, doña Marina, de que el calor, estamos llegando al verano, mitiga la propagación del virus? ¿Hay algún soporte?
Bueno, pues es una teoría. Otros virus de la familia de este virus se comportan con mayor virulencia cuando hay temperatura más fría y más humedad. Lo que también sabemos es que en países que cuando nosotros estábamos en otoño-invierno, ellos estaban en primavera-verano, pues había casos, circulaba el virus. Así que tenemos esperanza de que la virulencia del virus se apague o se mitigue con el calor, pero la verdad es que no podemos asegurar que en el verano no exista circulación.
Es la doctora Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de Epidemiología del Carlos III. Ha sido muy amable. Gracias por su trabajo. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias a ustedes.